Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3259. Martes, arrancando la semana con unas temperaturas sensacionales. Hoy hizo un poquito más de calor. Mañana también va a ser un poquito más de calor, pero otra vez viene el frente frío número 30. Que está causando estragos allá en el sur de los Estados Unidos y norte de la República Mexicana, y nosotros lo vamos a recibir aquí pues por ahí del jueves, viernes, que van a bajar las temperaturas nuevamente, pero hoy la temperatura está sensacional. Arrancamos el programa escuchando a Incubus, esta banda norteamericana, con la canción Adolescentes, esto es del 2011, y nos va a acompañar Incubus aquí en el programa esta noche. Tenemos programa de especialistas, nuestros amigos de Anadic están por acá, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado con ustedes en las redes sociales, a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, que podemos estar en permanente comunicación con usted. De nuestros invitados de Anadic, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Jorge Pérez Sánchez, de Hike Vision, pero ya cambiaste de nombre, ¿verdad? No, me decías. Nuestro amigo Jorge Pérez de Hike Vision, el ingeniero Simón Cáceres Heredia de Sistemas en Punto, y el ingeniero Juan de Dios Batún, también de ACP del Sureste. Bueno, traemos un tema interesante, pero antes de arrancar con el tema, muchachos, platíquenme cómo van con Anadic. Sé que mañana tienen un evento muy importante, la asociación. Simón, tú que estás presidiendo la presidencia de Anadic, mañana tienen un evento importante, ¿no?
Así es, Roberto. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos esta agradable noche. El día de mañana tenemos la Junta Nacional de Presidentes acá en Yucatán. Cada tres meses ejecutamos una junta en donde nos reunimos diferentes presidentes de diferentes delegaciones del país. Okay. Y para planear las actividades que se van a ejecutar durante los siguientes tres meses. Esa es nuestra primera reunión anual.
Y la ¿y cuántos presidentes hay a nivel nacional?
Ahorita a nivel nacional, en el último conteo que recibí, somos 17 asociaciones a nivel nacional. Okay. Confirmados para mañana son 14 que van a estar acá en Mérida.
Oye, y vienen, pues, una buena convocatoria.
Y las delegaciones vienen a veces con el secretario, vienen a veces con el tesorero o con otros socios de sus asociaciones. Entonces estamos esperando unas 40 personas mañana.
Y ahí es donde hablan ustedes, pues, de lo que la asociación va a puntualizar, se va a enfocar, porque pues me imagino que es la mayoría de las empresas de tecnologías de la información,
¿no? Así es. En el evento de estos días vamos a planear los pasos a seguir durante este año y específicamente lo que vamos a trabajar en estos meses que están por venir.
Oye, pues suena interesante, porque la participación de ustedes como empresarios ahora en estas épocas tan turbulentas, tanto que hay que mostrar, enseñar, traer, desarrollar a niveles de seguridad, a niveles de todo lo que le está pasando al pobre de Pemex. Hay que echarle una mano a Pemex con la tecnología, ¿no? Digo, la tecnología es algo que nos tiene que venir a facilitar la vida y el control de todas estas instituciones, ¿no?
Así es, definitivamente. La tecnología bien implementada.
La tecnología bien implementada. Como decía me decía el ingeniero Fernando Santa Cruz, me decía, la tecnología hay que hacerla que trabaje a nuestro favor, porque hoy hay muchas voces pues que se sienten esclavizados con la tecnología, y no, tiene que ser al revés, la tecnología nos libera, ¿no? Nos da libertad.
Sí, es correcto. Buenas noches, Roberto, buenas noches,
auditorio. Jorge.
Es correcto, la tecnología realmente nos debe ayudarnos a vivir mejor.
Ándale, perfecto, me gusta eso.
Del comentario del eslogan, ¿no? Entonces, hay que utilizarla adecuadamente y no ser esclavos de la tecnología, sino aprovecharnos a nuestro favor, ¿no? Hay muchas maneras de hacer las cosas más fáciles si sabemos utilizarla adecuadamente, como comenta Simón, bien implementada, ¿no? Entonces, esa es la idea de las empresas que nosotros actualmente manejamos.
Y esa es la idea de asociarse, ¿no? En estas asociaciones nacionales de empresarios de tecnologías de la información, ¿no?
Es correcto. Esta asociación pues tiene varias vertientes de tecnologías, ¿no? Hay gente que desarrolla software, hay gente que implementa hardware, hay gente que implementa muchas cuestiones de soluciones tecnológicas, como el tema de hoy, que es la virtualización.
Correcto.
Entonces, cada una de las empresas que tiene la asociación tiene especialidades, ¿no? Entonces, por eso abarcamos muchos ámbitos dentro de este rubro.
¿Del rubro de la tecnología? ¿Cuántos asociados, cuántas empresas asociadas tienen en Yucatán?
Hoy en día somos 39 asociados.
¡Wow!
Que abarcan... Te podré decir que en la suma, todos los asociados abarcamos la gran mayoría de la oferta en soluciones tecnológicas que hay en el estado, de una u otra forma.
Fíjate. Sí. Entonces, puedo decir que Mérida ha ido creciendo en convertirse en un hub tecnológico.
Sí, es correcto, ¿no? Mérida en sí y Yucatán como estado, estamos en los primeros lugares en cuestiones de soluciones tecnológicas. Fíjate. Creadas y diseñadas por gente de nuestro estado.
Aquí. O sea, que eso es lo importante, porque yo recuerdo que antes teníamos que depender de traer hasta programadores extranjeros, ¿no? Pero pues hoy aquí tenemos una base importante de empresas de tecnología, ¿no?
Es correcto, tenemos una base importante de empresas tecnológicas y personal altamente calificado, ¿sí? Eso es muy bueno, ¿no?
Oye, y el tema de hoy, ¿qué es la virtualización? Ingeniero, pues tú tú eres el que nos tiene.
Gracias.
Juan de Dios. Patún, ¿cómo estás?
Muy bien. Gracias por la invitación nuevamente a tu programa y un saludo a todo tu público radio escucha. Y pues vamos a empezar a entrar un poco más en el tema asignado para el día de hoy, que es la virtualización. Y pues esto, en un poco de historia, remontemos a que existe desde hace muchos años, existe desde los primeros servidores mainframe, que eran los supercentros de cómputo, y ha ido pues desarrollándose poco a poco, y pues obviamente los grandes corporativos fueron los primeros que implementaron este tipo de soluciones para sus operaciones cotidianas. Mas, sin embargo, el desarrollo de la tecnología nos ha hecho que cada vez esté más accesible a todos y a cada una de las empresas, ¿no? Claro. Ahora ya no tenemos que ser un gran corporativo para poder tener un servicio de virtualización. Y esto también, ¿en qué ha orientado mucho? En la situación del costo-beneficio que te da la tecnología en la rentabilidad de la misma, ¿no? Es optimizar costos de tus centros de datos,
y
más
bueno,
que nada.
Esto también, ingeniero, va a que hoy el software, digamos, domine el hardware. Antes era al revés, ¿no? Antes el hardware era el rey de las computadoras, hoy es el software, ¿no?
Efectivamente, el software actualmente tiene una tendencia preponderante en las soluciones, mas sin embargo existen casos especiales que deben ser analizados muy técnicamente dependiendo el modelo de implementación que quieras hacer, porque en otras situaciones es invertido, el hardware va muy casado con el software.
Correcto. Entonces, sobre todo en la parte robótica, ¿no?
Exactamente, o en sistemas ERP.
Okay.
Como los que se implementan en muchas empresas tecnológicas aquí en el estado.
Pues aquí está, amigos. Quédese con nosotros porque vamos a aprender muchísimo. Mire, todo con el objetivo de entender qué puede usted hacer en sus empresas con nuestros especialistas que están aquí y que nos vienen a platicar, y que precisamente esa es la intención de estos programas, para que aprendamos, porque la tecnología pues ya llegó hace muchos años. Ya no es algo del futuro, ya llegó y aquí la tenemos. Vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Forum en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Incubus con Friends and Lovers, esta canción del álbum If Not Now, When, si no es ahora, ¿cuándo? Eso es lo que le están diciendo a Andrés Manuel, pues ya, que le pare al guachicol, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores impresionantes. Si tiene usted oportunidad de ir a Puerto Progreso para conocerlos, sería sensacional, se la va a pasar bien. Estos servicios de Línea Peninsular son desde Yucatán hacia Panama City, Tampa en Florida, de Houston, Texas, a Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, obviamente Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad. Ellos le pueden manejar la carga, mire, en contenedores secos y contenedores refrigerados, así como también carga sobredimensionada, embarques puerta a puerta. Todo esto es para darle un servicio personalizado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Comunícate al 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, amigos, aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán nos acompañan nuestros amigos de ANADIC. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live, así es de que métase a nuestra página. Nos acompañan aquí en el estudio el ingeniero Jorge Pérez Sánchez de Hikvision, el ingeniero Simón Cáceres Heredia de Sistemas en Punto y el ingeniero Juan de Dios Batún. Estamos platicando con usted este tema de virtualizar. Está muy de moda la palabra, ¿no? Porque todo es virtual. Yo le llamo a lo que hacemos ahorita el estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Pero la virtualización, nos decías, Juan de Dios, es la forma de optimizar, así entendí, en los recursos de la computadora.
Efectivamente, es optimizar los recursos de los servidores, de los centros de datos, y obviamente eso se traduce en una rentabilidad operativa para tu negocio. Estamos ya hablando de dinero, ¿no?
Correcto.
Porque al tener equipos en esta modalidad de la virtualización, podemos hacer que los tiempos ociosos que no son demandados por ciertas aplicaciones, poderlos ocupar para otras tareas.
Ese
es, digamos, a grosso modo el objetivo de la virtualización.
Aunque hoy todos los sistemas, pudiéramos decir, son en línea, ¿no? Si yo pensara en la manera, pues, antigua, bueno, no tan antigua, de procesos batch, o sea, de procesos de lotes, ¿no? Que tú le metes una información a la computadora, los procesa y luego te escupe el resultado. Hoy todo es en línea, hoy todo sucede en tiempo real, ¿no? La mayoría de las aplicaciones así son, ¿no?
Es correcto, realmente, como comentas, así son las aplicaciones al fin y al cabo, son procesos, son cuestiones en línea. Y parte de lo que estaba comentando Juan, en el caso del tema de virtualización, muchas veces en nuestras oficinas tenemos servidores para cada una de nuestras aplicaciones y son subutilizados. Entonces, son equipos
correcto.
Que te cuestan cierta cantidad que no los aproveches al 100. Puedes tener un servidor de correos, puedes tener un servidor de páginas web, puedes tener un servidor de aplicaciones. Entonces, esos equipos están siendo subutilizados muchas veces. Y la virtualización o utilizar la información en la nube nos ayuda a utilizar de una mejor manera los costos que puede tener nuestro negocio al momento de utilizar todas estas aplicaciones. Siempre y cuando si utilizamos bien la virtualización, nos puede reducir costos. Es por eso de los temas de que muchas veces si tienes servidores, los subutilizas. Nunca lo llegas a utilizar al 100%.
Sí, sí, me acuerdo. Tradicionalmente se tenía el servidor de la nómina, que era lo más importante.
Una computadora.
O el de la facturación, si tenías que mandar estados de cuenta, por ejemplo, en un banco.
Así es.
Era otro servidor completamente separado, ¿no?
Así es, y utilizabas un porcentaje de cada uno de esos equipos.
Sí, pues sí, porque entonces, siempre tenías... No podías saturar la computadora porque se echaba.
O tenías el temor
de que fallara el sistema. No,
y por otro lado también pasa que a veces la virtualización, la ventaja que da es que el poner diferentes aplicaciones dentro de un mismo servidor, diferentes bases de datos dentro de un mismo servidor, en ocasiones unas aplicaciones perjudican a otras aplicaciones.
Correcto, la velocidad de la máquina o el uso de almacenamiento.
Sí, de hecho en la empresa en alguna época teníamos un problema, ciertas aplicaciones perjudicaban otras aplicaciones y antes de entrar al tema de la virtualización teníamos que tener servidores separados para, ahora sí, separar las aplicaciones problemáticas. Al momento de la virtualización ya podemos meter... La virtualización se puede entender como un gran servidor con muchos servidores pequeños adentro.
Correcto.
Que entre sí comparten los recursos del gran servidor. Entonces, correcto, como dice Jorge, una buena virtualización puede ahorrar muchísimos costos.
Oye, no. Ahora... Sí, Juan, ibas a decir.
Bueno, es que también, como dice Simón, el gran servidor actualmente ha desarrollado, nuevas líneas de negocios, ¿no? Y uno de ellos es lo que se conoce como computación en la nube, ¿no?
Correcto.
Unos de ellos, pues, los grandes dominantes en este mercado, pues, dos empresas, ¿no? Y no cobran el comercial, Amazon y Google Cloud, sí, ¿no?
Les vamos a mandar la factura a ver si la ¿no? pagan.
Pues son digamos, los dos gigantes tecnológicos en este ramo, y eso, obviamente, a todos los usuarios finales nos traduce en una disminución de costos, porque obviamente mantener un centro de datos en tus oficinas, pues es demandante, ¿no? Indiscutiblemente del hardware, de las comunicaciones,
correcto,
de todos los requisitos que necesitas tener para mantener tu centro de datos, correcto, energía, ventilación, redundancia de sistemas, seguridad perimetral,
Policías
de mantenimiento. Sí, todos esos costos en este caso los puedes englobar y pasárselos a un centro de datos, y ese centro de datos a ti te puede asegurar el desempeño de esos equipos.
Pero para conectarte a esos centros de datos necesitas una infraestructura en tu empresa. Ah. O sea, por muy pequeño que sea el servidor, pues de menos necesitas un teléfono celular que te comunique,
una
computadora.
Un equipo de cómputo o un celular, una tableta con conexión a internet es más que suficiente,
okay,
para acceder a tus aplicativos en la nube.
Correcto. ¿Y esa es la tendencia? ¿O ya estamos allá? O sí, sea, en la nube también hay la virtualización. O sea, yo puedo tener en la nube diferentes, las mismas aplicaciones que decíamos, el correo, la facturación.
Pues efectivamente, la gran tendencia desde hace 3-4 años ha sido migrar a la virtualización en la nube. Según el último informe de Gartner, la virtualización creció cerca del 125% en el último trienio.
Wow.
Entonces, obviamente, eso nos indica que la línea de negocios está ahí, ¿no? Obviamente también en los productos subderivados, ¿no?
Correcto.
Porque eso, obviamente, ese tipo de tecnologías, al ser especializada, pues necesita mantenimientos más especializados por gente más especializada, que obviamente necesita cursos de certificación para operar esa misma plataforma, porque ya no es simplemente utilizar un sistema operativo, sino ya estás hablando de que tienes que entender exactamente y desarrollar todo el concepto de la virtualización, porque estamos hablando de que En una virtualización ya no ocupas discos duros tradicionales como pudiéramos encontrar en la Plaza de la Tecnología, sino estás...
Oye, ya no existe, ¿no? ¿No? Correcto, sí, sí, te entiendo. ¿No?
Entonces utilizas servidores de almacenamiento mucho más robustos que necesitan configuraciones especiales dependiendo de tus requerimientos para que lo desees.
Y ahí es donde quiero yo, entran ustedes, porque ustedes son los que tienen que definir y determinar en el estudio, en el análisis, qué tipo de servidor, qué tipo de nube, porque ustedes pueden desarrollar todos esos sistemas, ya sea en servidores o en la nube, ¿no?
Claro, es correcto. De hecho, aquí viene la consultoría. Hace un poquito comentabas de la virtualización, si es algo nuevo, ¿no? Realmente ya tiene sí, un tiene tiempo, desde la década de los 70s y a partir del 2000 esto se amplió. Pero sí, eso para eso somos los consultores. Podemos apoyarles a ver esa necesidad que tienen sus negocios.
Pues ahí está, amigos. La verdad que, pues mire... Yo siempre he dicho, las computadoras siguen siendo ceros y unos, ¿no?
Es correcto.
Bueno, digo...
Ahí, al fin y al cabo, ahí se define, ¿no?
La cosa es que tengas un especialista que sepa manejarlos.
Porque... El uno va a la izquierda.
Bien, gracias, no se me vayan, vamos a un corte. Gracias a la gente de Facebook Live que nos acompañó en esta parte del programa. Puede cambiarle a la radio 94.5 de FM y seguirnos escuchando o quedarse en nuestra página. Ahí también puede escuchar el programa en vivo vía internet. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando If Not Now, When, así se llama la canción y así se llama el álbum del 2011 de julio de Incubus, esta empresa norteamericana que pues la estamos escuchando hoy aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias. Se despide el ingeniero Jorge de Hike Vision, porque tiene un compromiso. Gracias por estar aquí, George.
Hora de abrir la tengas. Primera.
Hora de la primera, está bien. Ándale, Jorge, que te vaya bien. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompañan aquí en el estudio el ingeniero Simón Cáceres Heredia, de Sistemas en Punto, y el ingeniero Juan de Dios Batum. Y de ellos son de ACP del Sureste. Ellos nos trajeron un tema interesante, esto de la virtualización, y ya habíamos entrado al tema, Simón, de la nube. O sea, este tema de la virtualización también sucede en la nube, pero aquí me surgió una pregunta, Simón. Yo puedo tener, por ejemplo, un programa ERP, que es lo que ahora normalmente muchas empresas tienen, que no es más que el programa este de gestión administrativa, que te ve almacenes, facturas, inventarios, etcétera. Pero ese programa yo lo puedo tener corriendo en mi servidor, en mis instalaciones, o lo puedo tener corriendo en la nube. ¿De acuerdo?
Sí, lo puedes tener cualquiera de las dos formas. Todo depende de la arquitectura.
Ok, esa sistema. Es la pregunta. ¿Qué es mejor?
Todo depende de la arquitectura del sistema.
Okay. Mira,
si nos vamos un poco más ahí, ya estamos hablando de lo que son aplicativos de usuario.
Correcto.
El tema específicamente, la base de datos puede estar corriendo en un servidor en la nube o en un servidor en tu oficina, físicamente en tu oficina.
Correcto.
Puede estar usando el 100% de los recursos de un servidor o puede estar dentro de una virtualización dentro de un servidor físico.
Ok.
O sea, es un poquito... revuelto el
no, pero sí, o sea,
pero puede estar en las dos formas. Ahora, si nos vamos a la parte del aplicativo, el aplicativo es el usuario final. Pueden ser aplicativos en la nube o pueden ser aplicativos de escritorio. Entonces,
okay.
El tema de la virtualización, ¿cómo juega acá? Véase la virtualización principalmente, que es a fin de cuentas, donde corren las bases de datos y donde corren los procesamientos de la información.
Correcto, ok.
Y básicamente lo que el usuario final utiliza son los recursos o de su computadora o del servicio virtualizado. El servicio virtualizado depende el tipo de aplicativo, si es un aplicativo de escritorio o es un aplicativo web.
Ok, ahora sí voy captando. Antes, no, está bien, no, digo, no me hice bolas, no creas. Déjame decirte, antes existían los Service Bureau.
Efectivamente, era una forma de acceder remotamente a una terminal.
Y compartir una computadora con varios usuarios, con varias empresas.
Efectivamente, estamos hablando de sistemas mainframe, como en algún momento lo operaban los bancos hace unos años. Pero, digamos, esa parte ya ha sido migrada actualmente, y como lo comenta Simón, a una arquitectura de aplicativos, ¿no?
Correcto.
Porque actualmente, como lo comentabas hace un bloque, todas las transacciones ya son en línea. Ya no simplemente un banco lo hace en línea, sino inclusive puedes hacer una reservación y es en línea. Entonces, toda esa información, todos esos requerimientos de procesamiento deben ser debe satisfacerlos alguien. ¿Y quién los hace? Pues servidores.
Correcto.
Los servidores, a lo mejor tienes un pico, no sé, a las 12 del día, donde necesitas 3 servidores.
Correcto.
Pero eso no lo necesitas a la 1 de la mañana. Entonces, por optimización de costos, se utiliza la virtualización, en la cual puedes crecer y decrecer tu arquitectura sin necesidad de reiniciar los servicios. O sea, es un servicio automático. Entonces, ese tipo de ventajas al final se traducen en que vas a tener un sistema operando constantemente y vas a tener una optimización de costos y precios de operación de TI bastante cómodos para tu negocio, ¿no?
Ahora, te hago una pregunta.
Al final es eso.
Ok, ahora te hago una pregunta. ¿Siguen existiendo esas empresas que me pueden dar el pedazo de un servidor en virtualización? ¿Son empresas de Service Bureau? ¿Siguen existiendo esas empresas?
Pues mira, efectivamente, así como empresas de Server View, digámoslos, no. Ya no. Actualmente se ha migrado a un modelo de consultoría especializada, como lo son diversos integrantes de la NADI que trabajamos en ese rubro. ¿Y qué hacemos, no? Obviamente, trabajamos en tus servicios de TI como consultor, adecuando tu plataforma para que operen esos servicios.
Ok.
Obviamente, bajo un esquema, diversos esquemas, uno puede ser lo que conocemos como PAS, que es el pago por un servicio, utilizar el contrato para poner a operar tu plataforma y tú la administras.
O sea, la plataforma puede estar en la nube o puede estar en mi servidor.
Puede ser inclusive un modelo combinado, porque también tenemos que entender, por ejemplo, que ciertas empresas especializadas, sector gubernamental o sector comercial grande, necesita, por temas de regulación, necesita custodiar la información en sus centros de datos.
El SAT, por ejemplo. El SAT no podría contratar a Amazon.
Bien dicho, déjame corregirte, y es efectivo el sistema del SAT. Una parte ya es Amazon.
Ah.
O sea, una gran parte del sistema del SAT es Amazon, y eso empezaron a migrarlo la gente que tenemos conocimiento del tema. En noviembre del año pasado empezaron a migrarlo y han ido paulatinamente mandando sus aplicativos a la nube.
Correcto.
Más sin embargo, la parte de la información fiscal, es bien conocido que existen en centros de datos, que ellos tienen, por ejemplo, uno de sus más grandes centros de datos en la Ciudad de México, ahí por la zona de Coyoacán. Ha sido modernizado con tecnología de Dell, con un contrato multimillonario para operar la nueva facturación.
Correcto. ¿No? Entonces, aquí, para terminar mi idea, redondear mi idea, Amazon es como un Service Bureau, porque te puede dar esos servicios privados. Él te va a dar un pedazo de servidores. No sabes dónde están, almacenamiento y procesamiento, ¿no?
Bueno, eso depende mucho del modelo de negocios que necesite. En este caso, el SAT, ellos sí saben dónde están los servidores, sí saben qué servidores son, porque es una plataforma específicamente diseñada para cumplir ellos todas las regulaciones que necesita la información gubernamental, más que nada por el manejo de la información que tienen. Entonces, sí sabemos dónde existen esos datos, correcto, sí sabemos qué servidores son, o sea, eso se llamaría...
Sí sabes dónde está la nube, por decirlo.
Exactamente, ¿no? Ajá. Cuestiones un poco distintas que pasan a lo mejor con algunas empresas PYME o empresa, o microempresas que se migran al nuevo servicio del Cloud Computing.
De Cloud Computing. Que bueno, es el mismo concepto de lo que me acabas de explicar que hizo el SAT, pero en cuestiones pequeñitas. Yo voy a tener un espacio pequeñito en la nube donde tengo mis aplicaciones y ahí proceso.
Efectivamente, y así obviamente no tienes que desarrollar una infraestructura que te puede costar miles de dólares, claro, para poder soportar esos aplicativos que necesitas. Y en cualquier momento, si necesitas ampliarlo, pues con tres clics lo puedes ampliar. Así como te lo digo.
Simón, con un teléfono, una tablet, puedes accesar a tus plataformas y trabajar, ¿no?
De hecho, hoy en día te podría yo decir que la mayoría de los aplicativos móviles que se utilizan están hospedados en la nube, porque requieren demasiada especialización de conectividad.
Ok.
Y estar 24/7 en disponibilidad. Entonces,
correcto,
realmente los proveedores de la nube son los que te pueden ofrecer ese tipo de soluciones.
O sea, por ejemplo, todas las aplicaciones que tiene uno en su teléfono, todas esas son cloud computing, o sea, están en la nube.
Efectivamente.
No, de alguna manera, cada
el 100% de todas las aplicaciones, inclusive esta transmisión que se está escuchando en internet, está en la nube.
Está pasando por la nube.
Por la nube, claro.
Entonces, todo actualmente es cloud computing, es la gran, el gran avance tecnológico que ha traído, pues, como el internet, ¿no?
Sí, bueno,
el
la conectividad.
Poderte conectar. Aunque también eso es una gran demanda, que al lugar que vayas necesitas una conexión.
Una conexión. Bueno, que ahorita regresando del corte platicamos de eso, porque, amigos, aquí es importante las decisiones que usted tome para entrarle a la transformación digital y tener el mejor, como decía Simón, la mejor plataforma y arquitectura para el tipo de necesidades que tienes de sistemas, ¿no? Porque hoy toda empresa requiere un sistema, toda empresa. Yo no entendería hoy una empresa que no necesite sistemas computacionales, ¿no? Pero bueno, eso ahorita regresándomelo, nos lo terminamos de explicar. Aquí lo importante es que usted tenga la reflexión de la importancia de contar con especialistas como los que tenemos aquí hoy en el estudio, empresas yucatecas que le pueden dar la solución a todo esto que estamos platicando. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Forum en los Negocios. Estamos escuchando Promises, que eso es también lo que anda dando todavía. Oye, esto que fue a hacer Andrés Manuel, bueno, que va a ayudar a todas las poblaciones por donde pasan los ductos, les va a dar trabajo a los chamacos, va a dar las pensiones a los... que lo veo muy bien para promover la economía, mover la economía. Pero ¿y los demás? O sea, ¿por qué nada más donde pasan los ductos, no? O sea, ¿a un huachicolero lo va a convertir en un ciudadano decente? Es que pregunta tan difícil, pero bueno, promises, vamos a ver si lo logra redimir a todos los huachicoleros, no lo creo.
El tiempo nos lo dirá.
El tiempo nos lo dirá, pero bueno, te voy a decir una cosa, las poblaciones estas no son los que más roban. Esos están dentro de Pemex, de cuello blanco, y esos pues, se roban hasta buques. ¿No? Por eso decía yo que la tecnología... Pemex requiere mucha tecnología. Pemex se quedó atrasado hace siglos.
Pues efectivamente, por, digámoslo, de alguna manera, en sus presupuestos no invertía en tecnología, porque la tecnología, cualquiera de esto que nos estamos actualmente enterando la gente normal, un sistema tecnológico lo hubiera podido detectar. Y obviamente existe un conflicto de intereses de ciertas personas, digámoslo de esa manera.
Pero bueno, pero fíjense, amigos, ahí está. La tecnología nos tiene que ayudar y salvar a esto, no dando ni regalando dinero. Esa es mi opinión. Veamos el resultado, ¿no? Qué bueno que va a ayudar a todas estas poblaciones. O sea, qué bueno. Pero yo creo que con eso no va a evitar que dejen de robar el huachicol. O sea, qué bueno que los ayuden, pero bueno, ya lo veremos, como dijo Juan. Pero bueno, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de ANADIC, el ingeniero Simón Cáceres Heredia, de Sistemas en Punto, y el ingeniero Juan de Dios Batum, de ACP del Sureste, y estamos platicando todo este concepto de la utilización de los servidores, dónde poner yo como empresa, por muy pequeña que sea, dónde me conviene poner mis aplicaciones o qué aplicaciones, o sea, cómo determino, por dónde le entro a todo este mundo, porque a veces pensamos que los grandes, el cloud computing es solamente para las empresas grandes, para... o para los servicios de las aplicaciones que bajamos al teléfono, pero en mi empresa, ¿dónde puedo? ¿Qué me recomiendan ustedes para hacer en mi empresa? Y sobre todo tú, Simón, que en tu empresa pues te dedicas a eso, ¿no? A desarrollar soluciones puntuales de sistemas, ¿no?
Sí, Roberto, mira, como estamos platicando en el Inter, nosotros no somos una empresa que ofrezcamos servicios de virtualización y ofrecemos servicios en la nube.
Okay.
Nosotros ofrecemos soluciones tecnológicas ya hechas para el cliente final. Sin embargo, sí somos usuarios de servicios en la nube y somos usuarios de la virtualización muy fuertes. Es decir, tenemos diferentes servicios que contratamos para alojar las bases de datos y los aplicativos de nuestros clientes hoy en día. ¿Qué nos hizo tomar esa decisión? Definitivamente, como hemos estado hablando, el ahorro y la seguridad. Sería imposible, o sea, era muy complicado para nosotros que cada cliente tuviera su propio servidor con sus aplicativos.
Muy costoso, además.
Para ellos era muy costoso y para nosotros era muy complicado, por el tema que cada servidor era una infraestructura diferente y cada infraestructura diferente tenía un problema diferente.
Por supuesto.
Al momento de dar soporte era muy complicado. El año pasado hicimos una labor muy fuerte con todos nuestros clientes y los concientizamos de que migraran a los servidores que nosotros le podíamos ofrecer por medio de un tercero. Y lo logramos
hacer.
Una nube.
Okay.
Y lo logramos hacer. Y logramos hacer que todos nuestros clientes pasen a la nube y a la virtualización. Entonces, hoy en día para ellos es más económico porque definitivamente comparten costos entre todos. Para nosotros es muy fácil dar el mantenimiento y soporte, ya que es una infraestructura única.
Correcto, y tú tienes el control de toda esa infraestructura.
Nosotros tenemos el control, no es nuestro centro de datos, no son nuestras virtualizaciones, pero lo contratamos con expertos y especialistas en el tema. Entonces, ha sido un ganar-ganar para todos. Nosotros ganamos en el tema que damos un mejor servicio, tenemos mejor control en los procesos, calidad en los sistemas, por parte de ellos ahorro en costos, seguridad, y pues bueno, creo que fue una buena decisión que tomamos el año pasado.
Y un buen servicio, eso es virtualización, ¿no?
O sea, efectivamente.
Ustedes contrataron un pedazo de nube, ahora sí, para decirlo así, y en qué nube andas, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Pero eso es la virtualización hoy en los sistemas modernos, digamos, ya no es necesario que contrates tu centro de cómputo y yo me acuerdo que hasta aquellos, ¿cómo le llamaban los edificios? Estructurados, donde tenías que meter líneas para meter las LANes, Local Area Network.
Sí, anteriormente para algunas empresas era el data House, que le
el
llamaban
data house, sí.
¿No? Un edificio casi como un búnker,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí,
todas
sí.
Las especificaciones. Pues efectivamente, como lo se comenta, eso es al fin el objetivo del cloud computing. Como te digo y lo he repetido 2-3 veces en mis intervenciones, es optimizar los costos. Ese es el primer objetivo.
Correcto.
Segundo es el servicio que se le brinde al cliente, tanto al cliente terciado, o sea, en este caso, como lo comenta Simón, es un usuario de un cloud, ¿no? Que lo tiene contratado con un proveedor, y obviamente los servicios, por ejemplo, que ofrecemos en ACP del Sureste, están más que nada en la computación en la nube para los sistemas de facturación, que actualmente es muy demandante por todo lo que el SAT nos requiere para que puedas emitir una factura. Entonces, todos esos servicios, obviamente, nosotros los administramos para que puedas tener tus servicios de facturación.
Porque tienes una exigencia muy importante de parte del SAT para garantizar que tus sistemas sean efectivos,
pues todo, digamos, las reglas de cumplimiento que el SAT obliga a cualquier proveedor de servicios de facturación, te pone unas reglas bastante precisas sobre la misma, la seguridad de la información y todo eso. Y nosotros hemos encontrado en lo que es el cloud computing, una solución bastante apegada a esa normatividad, que inclusive el mismo SAT es público, que está yéndose al cloud computing.
Sí, pues ya,
o sea,
lo dijiste.
La parte principal de los servicios que se exponen al usuario final ya están migrados en la red, en el cloud computing, y nosotros actualmente vemos eso, ¿no? Entonces, todo eso nos ha hecho que desarrollemos esas soluciones de administración de servicios de virtualizaciones.
Correcto.
Para poder ofrecerle a una pyme, a una empresa, los servicios de acuerdo al aplicativo que necesiten hacer, desde servidores web, páginas web, alojamiento para RP, NAS, SAN, para almacenamiento masivo.
¿Y ustedes tienen sus propios servidores para esas aplicaciones?
Tenemos ubicaciones virtualizadas para poder alojar el servicio y poderte ofrecer la mejor velocidad y la mejor calidad en el mismo.
Correcto.
O sea, tenemos ubicaciones virtualizadas tanto en Estados Unidos como en México, con que llamamos nuestra tecnología de borde para acelerar tus contenidos.
Oye, porque hay empresas mexicanas que te den servicios de cloud computing.
Definitivamente que hay empresas mexicanas. Hay empresas mexicanas muy grandes que dan los servicios de cloud. Y también hay empresas extranjeras.
Sí, por supuesto. Eso, digo, ya, son los primeros. Ellos empezaron.
Es tu estrategia económica, es decir, que pues, el tema precio, el tema si la autoridad, si tienes un sistema que se ha auditado, perdón, por la autoridad, te pide poder acceder físicamente al equipo.
Correcto.
Se puede dar también, que quieran hacer una visita física al centro de datos.
Correcto.
Pero sí, hay empresas muy grandes en México que pueden darte el servicio en la nube.
Ok, ¿IBM hace eso? No.
IBM es una empresa extranjera que da servicios en la nube.
Correcto.
Y que puede dar servicios en la nube.
Que esa fue donde terminó IBM.
Sí, efectivamente.
Bueno, en lugar de venderte computadoras, te vende pedazos de nube.
Pues efectivamente, bien dicho, la mayoría de los proveedores de computación o de proveedores de software están orientados a ese objetivo, ¿no? Por la rentabilidad que tiene, ¿no?
Pues sí. Pues muchachos, extraordinario el tema, muchas gracias. ¿Dónde los pueden localizar, Simón?
Pues mira, nosotros, como hemos comentado en otros programas, nosotros somos especializados en lo que son sistemas de rastreo satelital.
Ok.
Y nos pueden encontrar en www.curo.com.mx.
Muy bien, gracias, Simón.
A nosotros nos puedes encontrar en nuestro sitio web www.acpdelsureste.com o en el correo contacto@acpdelsureste.com. Y pues estamos especializados más que nada en los sistemas administrativos fiscales y operados virtualmente.
Gracias, ingeniero Juan de Dios Batún. Gracias.
Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.